Hola, estamos en otra emisión más de este podcast de Imperfecta, en el cual hablamos de todo un poco, pero en específico de las problemáticas que enfrentamos nosotras las mujeres. Y el día de hoy discutiremos un tema que me ha fascinado desde pequeña y que nos tiene a más de una con dilemas existenciales y sobre todo aquí a mis amigas presentes. Hablaremos sobre los mitos del amor romántico y sus representaciones en películas, series, canciones y cuanta cosa se nos ocurra. Y para esto les doy la bienvenida a dos amigas a las cuales amo y me encanta echar chisme con ellas. Monse, por un lado.
Hola.
Y por el otro lado tengo a mi comadre Ana Lilia.
Hola comadre, buenos días, tardes, noches.
¿Quién sabe? Lo que sea, la madrugada. Ahí. Y pues comencemos un poco de chisme. Como ya hemos dicho, el tema de hoy va sobre la representación del mito y de los cuentos de hadas del amor romántico. Desde que somos muy pequeñas las mujeres, se nos ha enseñado que hay una sola manera de amar y de ser amadas. Hay una representación muy específica sobre cuál es el rol de la mujer en el amor y cuál tiene que ser este papel. ¿Ustedes cuáles creen que son los recursos más utilizados para la creación de las narrativas románticas? ¿Cuál es el papel de la mujer en estas historias?
Y todas con nuestra cara. Yo creo que, primero que nada, se ha construido como un modelo idealizado de lo que se supone que es una pareja o lo que se supone como deberíamos de alcanzar ese objetivo, ¿no? Y parte de eso es muy construida desde que somos niños. Se viene trabajando como este proceso, ¿no? Para que entendamos cómo se supone que debemos de vincularnos con los demás. Y yo creo que parte de esto es muchísimo la manera en cómo nos vemos proyectados o vemos proyectado a la pareja dentro de los medios. La vemos primero que nada heterosexual, ¿no? Una pareja, pues, un hombre y una mujer, y después monogámica, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya empezando por eso, muchas personas no entramos dentro de ese concepto, y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Ahí viene como esta como crisis, claro. Y que no nos sintamos parte del ideal y que nos sintamos un poco frustrados.
Sí, además porque estás en la búsqueda constante de esta idealización de lo romántico, que de tu príncipe azul, ¿verdad? Y al final cuando ves que pues ni es tan así, ni el príncipe es tan príncipe, pues empiezas a generar un conflicto, ¿no?
Sí, claro, o sea, va más allá como de esta cuestión como de la que nos enseñaron que tenemos que ser nosotras, o sea, lo que debe de ser una mujer, porque primero debes de ser para después servir, y sirves a la pareja, y después tienes que servir a tus hijos, y tienes que ser súper sumisa, tienes que ser muy linda, recatada, moderada, no sé, esta forma en cómo han pintado cómo debe de ser la mujer con estos estándares de físicos, psicológicos, de comportamientos sociales, o sea, es un ataque por todos lados, o sea, y es como tan sutil que no crees que pueda causar algún efecto, pero pues, boom, sí causa.
Pero sí. Cuando estás ahí que en tu relación tóxica, ¿verdad?
Sí, con el violentómetro hasta el tope, hasta ya el,
dices, oye.
Ya voy en el amarillo, ya para. Sí.
Ya le paro. Sí, pero no te das cuenta hasta que alguien te dice. O yo siento que no nos damos cuenta, o en un primer momento no nos damos cuenta de que estamos en una relación que no está creada por nosotros, sino que está creada por todos estos elementos culturales. Nos apropiamos de estos elementos culturales, pero la realidad es totalmente diferente, ¿no? No sé si ustedes cuántas veces no han compartido estas frases de películas, ¿no? De parejas, ¿no? Heterosexuales, como lo dices tú, que dices, ay, es que yo quiero un amor así, es que se ven re bonitos, ¿no? Y da un chingo de risa porque me acuerdo mucho de esta película, ¿cómo se llama? Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.
Ah, ok, sí.
Porque pues única y diferente, ¿verdad?
Cabello pintado.
Sí, ya sabes. Entonces dices, ay, sí, el güey.
Sí, soy.
Sí, soy. Sí, pero soy yo. Quiero un güey así, igual de trastornado, ¿no?
Pero no.
Está mal. Qué hermoso. Se ve con problemas existenciales, yo lo quiero.
Sí. Pero te lo pintan como algo, o sea, la romantización de un problema, de una relación que no es sana, ¿no? O sea, a partir de las películas y de todos esos productos culturales. ¿Cómo es que derrumbamos, o nos damos cuenta o no nos damos cuenta? Y si nos damos cuenta, ¿cómo es que derrumbamos estos estereotipos? ¿O cómo es que podemos empezar a darnos cuenta?
Yo creo que dentro del proceso de tu relación vas identificando ciertas circunstancias que dices, ok, ¿qué está pasando? Esto ya no entra dentro de lo que se supone que es una pareja feliz. Porque claro, en las películas nosotros vemos solamente los momentos buenos, ¿no? Y parte de los problemas que se resuelven. Uh-huh. Hay cosas que no quedan descartadas dentro de estas historias. Entonces, cuando nosotros nos pasan ciertas circunstancias, creo que nos topamos con la realidad y con una realidad donde las personas vivimos toda clase de momentos en cualquier circunstancia y todos podemos, no solo, o sea, no entramos como dentro de un personaje porque, pues en estas historias tenemos al villano, a la heroína, al héroe, a la bruja y todo este rollo. Y nos damos cuenta que nosotros tenemos un pedacito de todos, ¿no? Y que en diferentes momentos. Claro. Entonces nos sentimos súper confundidos. Pero creo que parte de esto de romper justamente con este proceso de todo este bombardeo de mensajes que nos llegan, es darnos cuenta de que somos distintos y somos complejos. Y aceptarlo y entender qué es lo que nos está pasando como personas y aprender a resolverlo. Y también que la otra persona justamente no va a entrar a estos personajes, sino que claro, tiene su propia complejidad, ¿no?
Creo que va en una cuestión, no sé, ya un poquito más filosófica o algo así, por así decirlo, pero creo que lo que está pasando para llegar a la amiga date cuenta, creo que es un choque como entre lo posmoderno y como lo romántico con lo que crecimos. Creo que ese es un choque. Y entonces es lo que ahorita está ocasionando como estas cosas, porque al mismo tiempo vivimos en la posmodernidad y tenemos varias actitudes posmodernas, como de que nada sirve, si no sirve me quito y me voy, pero no, porque traes el chip claro, anterior de todo el pedo romántico y dices, no, es que el amor lo puede todo, sí. puedo salvar a mi monstruo que tiene problemas
a mi bestia,
exacto, sí. Pero ya no es una bestia como la que vimos en las películas, es una bestia como la que mencionabas ahorita, ¿no? Del vato de Eterno Resplandor, o sea, ya son los monstruos o las bestias han cambiado, ¿no? Son como...
Están hechas a la medida, para que nos gusten, ¿no?
Oh, güey, te encuentras con un mono justamente del Resplandor, o sea, no del Eterno, del Resplandor, que está bien zafado, pero ves a la mujer que está, oye, mi amor, ¿por qué te sientes mal? ¡Aléjate de mí! ¡Estoy escribiendo! ¿No?
¡Me ha tocado!
¡Qué onda!
Nos ha tocado.
Sí.
En varios de esos, ¿no? Ay, no.
No, y es que, pero igual lo aguantas porque hay una educación, hay un constructo, uh-huh, ¿no? En torno a esto, y... Es imposible no hablar del mito del amor romántico sin mencionar al señor o de Disney. ¿Qué opinan ustedes de las representaciones formuladas durante años por estos estudios y por estas formas de contar historias? ¿Qué, a ustedes les pegó la forma o alguna película de Disney que les haya pegado que dijeron, yo soy esa princesa?
Sí, obviamente sí, y aunque uno no quiera aceptarlo, sí. Sí, porque creciste con eso, o sea, independientemente de como tu entorno familiar y demás, pero pues era lo que se consumía en masa, ¿no? O uh-huh, lo que todo mundo íbamos al cine y estaba Mulan, o estaba, bueno, ya nos tocó a nosotras Mulan, pero no sé, a nuestras hermanas mayores, pues les tocó La Sirenita. Uh-huh. Que, pero mira que La Sirenita...
No, está cañón La Sirenita, sí. O sea, renunció a su voz con tal de tener
un
este
hombre
que venía de tierras lejanas, exótico, ¿no?
Extranjero.
Extranjero.
Y mira que muchas de nosotras seguimos bueno, perpetuando esa idea, ¿no? De, güey, sí dejaría todo con tal de tener a un hombre de tierras lejanas que tenga su propio reino, ¿no?
Pues es que
no,
hoy era morenazo de fuego.
Oye, no, oye. Pero ojo claro, güey.
Ojo claro. No cualquiera.
No, y entonces, yo creo que sí, y duele cuando te das cuenta de, no, pues no, sí se acaba el encanto a las 12, pero pues,
no sé, creo
todo
que...
Todo muy rico, pero... Todo,
pero me tengo que... Pero mira, vete porque ahí viene mi esposa, ¿verdad?
Es que sí.
Híjole.
A mí una de las películas que más me pegó tal vez fue La Bella y la Bestia, ¿no? Que yo decía, pues claro, es que con el amor todo se puede, tú lo puedes transformar, ¿no? Y hace poco la volví a ver y dije, ¿qué mierda estoy viendo, no? De que el vato literal le pega con así...
Sí, con su garra,
¿no? Sí, con su garra y le encierra. ¿De qué pedo?
Eso es secuestro, amiga.
Sí, amiga, date cuenta, sí. Ahora.
Pues sí, literal estaba secuestrada, o sea, sí. Intercambió el lugar por el papá.
Eso, ¿no? Que dices igual. De servir, ¿no? Uh-huh. Al otro, estar
sí,
ahí.
Sí, justamente creo que sí, cuando, no sé si, bueno, ahorita que lo dice Olaya, cuando vuelves a ver las películas, te quedas asombrada de las cosas que tú veías, ¿no? Claro. Sí, yo creo que las películas de Disney, pues, ha tenido una fórmula como que le ha dado al clavo durante tanto tiempo, pero justo ahora, no sé si por buenas intenciones o porque la mercadotecnia así lo requiere, tienen que seguir transformando como sus historias, ¿no? Claro. Entonces, se agradece que haya como, bueno, no se debe de agradecer, es necesario uh-huh. que existan como otro tipo de mensajes y que haya como más variedad uh-huh. dentro de sus personajes, pero creo que sigue repitiendo. Yo veía a Mulan como de, wow, uh-huh. ella es una... ¿Puedo decir groserías?
Sí, puedes decir groserías.
Es una chingona, ella salvó a Japón o no sé qué, era China. Y, pero al final dije, ok, ¿por qué Mulan fue a defender a su pueblo? Fue porque no quería que su padre uh-huh. fuera hacerlo, no sé qué tiene, estaba enfermo o algo así, ¿no?
Sí, yo estaba viejito.
Ok, entonces solamente por eso Mulan, o sea, ellos están diciendo que solo por su padre ella tuvo el deseo de ir a defender a su pueblo, o sea, no pudo ser por ella misma, tuvo que tener esa necesidad de protección uh-huh. y de su padre, ¿no? Entonces dije, ok, sí es otro discurso, pero creo que en raíz sigue siendo lo mismo, ¿no? Que nosotros claro. debemos de proteger a los demás y que no puede ser por nosotras mismas. Entonces, sí creo que debería de ya, o sea, de ya empezar a ofrecer nuevas cosas a los niños, porque pues justamente si siembras ahorita ideas diferentes, yo creo que lo que nos espera va a ser muy bueno, ¿no?
Sí, pues tenemos a esta película Frozen, ¿no? Pero que igual siento que hay ahí algunas cositas que se repiten y demás, ¿no? Porque al final la hermana se enamora del güero este, ajá. medio tontuelo, y dices, güey, no mames, o sea, sí. No que ya se iba a quedar soltera y este pedo y la hermandad y qué padre, ¿no? Pero igual sigue repitiendo como esto. Y otra cosa que me parece muy como complicada o problemática es que también a nosotras nos gusta ese pedo. Uh-huh. O sea, lo consumimos y somos felices. Yo me acuerdo de que vi esta película de Valiente, La Princesa Mérida, yo decía, güey, qué padre, qué moderna, ¿no? Sí. Está bien padre, pero al final de la película me dejó un dejo de, ¿y cuándo encuentra el amor de su vida?
Güey. Una parte no concluyó.
Como que no concluye, dices, güey, como van que me dejaron,
otra.
Van a sacar otra, porque
¿Dónde
se casa? Porque tiene que encontrar el amor de su vida, claro. güey. Pero entonces yo creo que, o sea, es un pedo a lo mejor de mucha construcción social.
Sí.
¿Y cómo le hago, no? ¿Cómo le hago con esta? ¿O cómo le han hecho ustedes con esta construcción? ¿O siguen igual de construidas bajo el imperio de...
De Disney.
No, yo, la deconstrucción, y lo he escrito mucho en mi Twitter, o sea, cuesta y cuesta un chingo. O sea, porque es una relación que tienes contigo misma, y como cualquier relación, es vas avanzando, pero también puedes retroceder, y es todo, ¿no? O sea, tantito que intentas, es como salir de una enredadera, porque ya te desataste el pie, pero ¡ah! Se te atoró la mano. Entonces, es constante, y yo creo que nunca vamos a llegar a un punto de deconstrucción al 100, porque el chiste es que sigas deconstruyéndote, y que todo está en cambio, y que todo... todo siempre puede mejorar. Como puede empeorar, siempre puede mejorar también.
Claro, es como constante, justo como lo dices. O sea, no puedes volver a ver algo igual. Uh-huh. A lo mejor tenías un pensamiento que tú estabas segura de que era así, y después dices, ah, caray, o sea, no va por ahí. Pero creo que es lo padre, porque haces como... Bueno, yo a partir de que me empecé a deconstruir, empecé a hacer como la paz conmigo misma, ¿no? Era como una terapia, ¿no? Entonces... no me castigaba mentalmente por algunas decisiones del pasado, ni tampoco por regarla a veces, sino es como un proceso de entendimiento y de concientización sobre ti, tu cuerpo, los demás, cómo los ves, también relacionarte con los demás, ¿no? Porque pues, muchísimo viene de ahí, de cómo se nos dice que tenemos que ser y físicamente, y a veces yo decía, bueno, si me estoy deconstruyendo no me tiene que importar el físico, ¿no? Y de repente decía, bueno, pero a mí me encanta esto, ¿no? Físicamente, en mí y en los demás. Entonces es como un proceso de aprendizaje muy interesante y que te va ofreciendo la oportunidad de conocerte pues mucho a ti mismo y también entender como tu papel dentro de una sociedad, porque al final todos tenemos como esta onda de que nos relacionamos entre nosotros mismos y no vamos a poder ser independientes por, o sea, individualmente toda la vida, ¿no? Necesitamos como vivir en constante comunidad y eso también implica respetar los procesos de las otras personas. Entonces, yo creo que es muy rico y deberían de construirse todas.
Todes. Sí. ¿A ustedes creen, o sea, sí, siendo sinceras, que les afectó su manera de concebir el amor y las relaciones, las representaciones basadas en películas, series, y en lo que buscaban o en lo que buscan actualmente, o no? O dicen, no, la verdad, yo no.
Híjole.
Y luego en silencio.
Híjole.
Sí. Qué pregunta tan difícil.
Sí, es que sí. No sé, es que sí, claro, o sea... Y es que hasta cualquier película o cualquier serie, pues, te empiezas como a lo que decías, Mon, ¿no? De que dices, no, pero es que tengo yo algo de la mala, tengo algo de la buena, tengo algo... Y entonces empiezas a comparar como igual las personas a tu alrededor y dices, sí, o sea, lo vas asociando y entonces dices, igual y sí, yo quiero esto... para mí, ¿no? Para la vida. Y entonces después te das cuenta que, pues, no, amiga, no era por ahí. Y dices, ¿y entonces ahora qué hago? No sé, creo que sí. O sea, definitivamente
¿cuál crees que,
sí.
¿Qué ha sido tu ideal de amor dentro de esto? O sea, que tú dijiste, vi esta película y, güey, no mames, yo quería ser así. O varios.
Sí, la de adolescencia, mi película como favorita. Lo voy a decir.
Creo que la sácalo.
Búfalo, se llama Búfalo 66.
Ah, Búfalo 66.
¿Cuál es esa?
Ajá, sale Cristina Ricci y... Ay, se me olvidó, Vincent Gallo. Y entonces, el güey, ya con esto me van a saber. Mamá, ¿no escuches esto? El vato...
Es show.
El vato está en la cárcel por apuestas a los búfalos, un equipo. Entonces, debe mucho dinero y un mafioso le dice, bueno, no me vas a poder pagar, ve tú a la cárcel por mí y ya, salta tu cuenta. Entonces, se va a la cárcel 5 años y sale, pues es un don nadie, ¿no? Apostador. Y entonces, y entonces quiere ir a ver a sus papás, pero quiere llegar así como que se inventa una historia de que él era un enviado especial en Bagdad, una mamada así. Ajá. Y entonces se secuestra una morra, a Cristina. Y entonces ella es toda dulce, sumisa, ella está saliendo de su clase de baile y la secuestra y se la lleva... para que conozca a sus papás. Entonces en el trayecto pues platican y así, y entonces se hacen como amigos, pero ella se empieza a enamorar de él y entonces,
ay, amiga, está muy cabrón,
sí, cada segundo empeora, sí, claro. Y entonces la morra es así como de, no, sí, yo te voy a salvar, amigo, que no sé qué.
Además, la foto del güey, o sea.
Sí,
así. No, o sea.
Todos sus exnovios ahí.
Se ve súper coco, amiga, no.
Y entonces, pues sí, o sea, y ella se enamora y se la presenta y entonces los papás la aman porque pues es dulce, es sumisa, es la mujer perfecta, ¿no? Y entonces,
Sí, cuando me caché ese pedo dije, Ana Lilia, ¿qué pedo con tu vida? ¿Cómo que era eso? Entonces yo la veía y decía, no mames, qué bonita, qué buena película.
Qué buena historia.
Sí, no, y aparte era como de, sí, la fotografía. Uy, sí, no sé qué, que... No, güey.
No. ¿No intentaste recrear como alguna de estas escenas, güey, así como en alguna de tus relaciones? La de la fotografía.
La de la sí. No, la de esta, o sea, digo, es...
Es tu vida.
Mi vida, claro. O sea, y sí. Perdóname, Ana Lilia, de 16 años, perdóname mucho.
No, pues es parte de... Ay, amiga, yo sí soy bien soñadora. Ay, yo, en ilusa. Sí, yo soñadora. Veo, sí. Yo
así
veo
va recio. Derecho.
Con todas, o sea, la verdad, película que veo que triunfa el amor, yo soy la más feliz del mundo, pero sí, después me cacho y digo, no manches, no, o sea, esto no me va a pasar. ¿No?
O sea, una que dijeras así, de tu adolescencia, que...
Ay,
hasta que inclusive recrearas como las escenas, o que buscaras recrear escenas.
De repente, no me acuerdo así como algo en preciso, pero sí de repente me cachaba como que era súper dramática, ¿no? Ay. Como que decía, oye, o sea, subí mucho la voz. O sea, los brazos los moví demasiado, ¿no? O sea, sí me he cachado como ciertas cositas. Actitudes que digo... Ay, para obras de teatro. Sí.
De novela.
De novela, sí.
De Oscar.
De Maite Perroni. En el choque.
Pues yo, ay, no sé. A mí sí me... No, puta, sí. Tengo como 3 películas ahí. Pero las mías son bonitas, o sea, las mías no qué son bueno. Así tan...
Qué bueno.
Tan de asesinos serial, güey. No Ted Bundy, güey. No. No, yo sí paso. Sí. Pero creo que una así que me encantaba era Antes del Amanecer. Esa trilogía de Antes del Amanecer, Antes del Anochecer. Que es un amor que se vive como en diferentes décadas. Y güey, qué traumada estoy con ese pedo. Es como decía, aunque lo dejes de ver y todo haya terminado mal. Claro. Van a pasar los años y se van a reencontrar, güey.
Híjole.
No, y ya, o sea, y ya me di cuenta de que no, güey, de que no pasa así. Pero está cagado que sigas como intentando, o por lo menos yo sigo como intentando, no recrear, pero sí llegar como a un punto de película ideal, ¿no? Decir, ay, sí, qué padre, qué bonito el amor. Y pues... Para ir cerrando esta cosa tan bonita, este chisme tan hermoso, que no quisiéramos que terminara nunca, me gustaría preguntarles cómo sería una representación de amor sano. Que dijeran, si esto lo empiezo a ver en las películas, ya voy a empezar como a cambiar. O va a empezar a cambiar la generación de abajo.
Yo creo que va mucho de justamente respetar la identidad del otro, pero sin que eso te transgreda a ti como persona. Pues es mi consejo para las parejas, ¿no? Que siempre que llega el amigo, ya sabes, ¿no? Triste porque se ha peleado con su pareja. Mi onda es, bueno, si te lastima y te hace sentir incómodo, creo que no está bien, ¿no? Una parte es de eso. Pero si dices, ok, esto puede resolverse de cierta manera y lo podemos arreglar y, ok, pues ya, vas como negociando. Pero a mí me gustaría ver más con contenidos realistas, con personas más diversas y con problemas cotidianos, ¿no? Porque sí vemos así las superhistorias donde pasan cosas increíbles.
Sí, que no pasan.
Sí. Pero los problemas de por qué dejaste tus calzones sí. En el piso y no los levantaste, pues ¿qué pasa con esos, no? Con estas microhistorias y estos micro... momentos que vivimos a diario en nuestra cotidianidad, que también son parte como de nuestra historia y que pues parece ser que no son tan asombrosas como las películas que se nos presentan, pero a mí me gustaría ver cosas más realistas, las disfruto mucho, y también en personas que yo me identifique más en ellas y a los y a las personas que me rodean.
¿Tú, Ana Lilia?
Sí. Pues obviamente que sí, que más diversidad, o sea, no nada más hay el amor heterosexual, igual en la forma de retratar hasta la relación de mujeres, creo que también eso hace falta mucho porque todo va como siempre en competencia o como que, no sé, siempre tiene que ver como algo así. Entonces igual
que abordemos temas como más reales, sí, y que veamos gente real, para que, sí, para lo que decíamos, o sea, que los niños puedan ver que, ah, okay, no solamente hay personas blancas, delgadas y altas, o sea, también hay morenitos, flaquitos, chaparritos, gorditos, o sea, necesitamos la diversidad porque sin ella no hay esa forma de reconocernos, y creo que también por eso el cuestiones de identidad y de demás que hacen choque cuando estamos enfrente de todos los medios y todos los productos audiovisuales.
Tenemos que tener una mayor diversidad uh-huh. en torno a la pareja, a lo que conseguimos con amor, como amor. Y pues esto sería todo, con esto nos despedimos y escúchenos en la próxima emisión del podcast de Imperfecta. Yo soy Olaya Parcero y les agradezco a Monse Valencia y Ana Lilia.
Gracias.
Por haberme acompañado el día de hoy. Echamos un chisme muy, muy chido. Y hasta la próxima.
Latino, okay. Bonita la.